Nuestro invitado esta mañana en el espacio de entrevista es Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial, es el presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava, experto en derecho penal. Con él queremos hacer un repaso, analizar cómo están las cosas en estos momentos en la judicatura, realmente revuelta con denuncias, incluso de presiones por parte de algunos magistrados y de injerencias en el ejercicio de su labor. Jaime Tapia, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, las asociaciones de jueces, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, han protestado ante la relatora especial sobre la independencia de magistrados de Naciones Unidas por lo que está ocurriendo en España en relación con la supuesta separación de poderes. ¿Hasta ese punto llega la gravedad de la situación?
Pues, hombre, depende de la perspectiva por donde lo mires, pero en algunos aspectos, efectivamente, puede ser, digamos, bastante preocupante, ¿no? No es una presión, digamos, que se haga directamente, como ocurre en muchos países, es decir, se coja un teléfono, se llame, tienes que hacer esto y tal, aunque realmente igual en ciertos niveles de la judicatura, no sé si nos producirá, ¿no? Yo no conozco esos intrínques de la judicatura.
¿A usted pero no le ha llamado nunca
a mí no
nadie
me ha llamado
para
nunca nadie,
sobre cualquier
exactamente,
tema,
exactamente,
¿no?
Nunca me ha llamado nadie y creo que en España no se hace así, se hace de una manera más sutil, que es a través de los medios de comunicación, ¿no? A través de declaraciones de políticos de cierto nivel, pues ahí estamos las declaraciones del ministro del Interior o de la vicepresidenta del gobierno, diciendo que no entenderían ciertas resoluciones, que la sociedad no puede entender a ciertos jueces. De ese tipo de manifestaciones que realmente a veces atacan el prestigio y la propia credibilidad del sistema judicial, ¿no?
Pero se puede entender como presiones porque desde el propio gobierno, ante esas críticas de los jueces, se decía que se enmarcaban esas declaraciones políticas dentro del derecho a la libertad de opinión que puede tener cualquiera sobre las decisiones de los jueces, incluidos el gobierno.
Pues, de verdad, en concreto nuestra asociación siempre ha reconocido el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, pero cuando ya se alude a concretas personas, como se ha hecho en medios de comunicación, en Madrid, sacando fotos concretas de cuáles son los jueces que irían contra las víctimas o haciendo referencias personales a ciertos jueces, pues ya ahí se acaba, digamos, esa crítica. Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas en función de su propia argumentación, la consistencia, debilidad de los razonamientos que exponen, pero no acudiendo a descalificaciones concretas a las personas que las dictan.
A veces se puede confundir lo que es la crítica o la presión política con lo que es una politización real de los órganos de los jueces, porque decimos, a lo mejor es que los jueces dictan esas resoluciones porque consideran, desde su punto de vista ideológico, que todos lo tienen, también los jueces, ¿no?
Claro.
Señor Tapia.
Yo creo que esa es un poco la clave para a veces para entender por qué determinados jueces calificados como conservadores o progresistas al final dictaminan en un sentido o en otro, ¿no? Más que a presiones políticas o a razones, digamos, de índole partidista, lo que yo creo que prima a veces es ese componente ideológico, a veces demasiado ideologizado. Porque un juez tiene que tener ideología, pero no se puede dejar llevar totalmente por esa ideología, por esos prejuicios, esas ideas que tenemos, sino que tiene que hacer también un análisis racional. Alumbrado, si se quiere, por esos pensamientos que uno tiene, pero desde luego no hasta el punto de, a veces ocurre, desde mi punto de vista, torcer la ley para llevarla a un determinado sentido que no realmente no cabe en lo que es la interpretación racional de la ley o de los casos concretos, ¿no?
Y es inevitable esa politización de los órganos de gobierno de los jueces, por ejemplo. ¿Sería deseable otra fórmula de elección de esos representantes?
Pues yo en ese sentido también he ido evolucionando a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Es decir, yo hasta hace no mucho creía firmemente en el sistema de elección parlamentaria, ¿no? Y hoy en día ya tengo mis dudas. No sé si se han sido por avatares personales, profesionales o por cosas que he visto. Realmente yo creo que como en tantas cosas en la vida habría que darle otra oportunidad a ese sistema, que es verdad que se experimentó y no funcionó excesivamente bien, que fue en el anterior a la modificación de la ley orgánica, la ley 85, en el cual eran los propios compañeros los que elegían a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero visto el resultado que ha ofrecido todo el desarrollo desde el año 85 hasta el último consejo, cada uno yo creo que ha ido haciendo mejor al anterior, entonces pues la verdad yo creo que es el momento de dar oportunidad a ese nuevo sistema de elección por parte de los compañeros que elijan a aquellas personas que consideran más idóneas Y bueno, pues habrá que ver el resultado, ¿no? Como en otras cosas de la sociedad, igual hay que dar oportunidad a otras realidades, otras oportunidades a otras personas para ver si las cosas pueden mejorar, porque realmente si tenemos que hacer un juicio mínimamente objetivo de lo que ha sido el trabajo del Consejo General del Poder Judicial en muchos de sus aspectos, obviamente se puede decir que ha sido fracasado, incluso en la defensa de la independencia judicial, ¿no?
La nueva ley orgánica del Poder Judicial, que está todavía en fase de anteproyecto, ¿puede suponer todavía más una merma mayor a la independencia de los jueces?
Bueno, pues realmente en los últimos años, en concreto en esta legislatura, ciertas medidas que se han ido tomando, en particular la nueva configuración que se hizo del Consejo General del Poder Judicial, con un sistema muy presidencialista, con una reducción de las capacidades y facultades que tenían ciertos miembros del Poder Judicial, pues iba en esa línea, ¿no? Y en cierta forma, bueno, ese anteproyecto que en su momento sacó el Gallardón también iba un poco en esa línea. Reducía, en cierta forma, ciertas elecciones de miembros del Poder Judicial, en particular los jueces decano, y designaba el Consejo General del Poder Judicial ciertos cargos de cierta relevancia, como podían ser los tribunales de los presidentes de tribunales de instancia, y luego pues cierta posibilidad de hacer unos tribunales de instancia en los que los casos no estuvieran excesivamente determinados, sino que pudieran estar en manos de ese presidente. Y alguna otra medida que ahora concretamente no me viene a la cabeza y que todo el mundo espera que no llegue a entrar en vigor nunca, pues sí que iba un poco en esa línea, ¿no? De decir, yo creo que a alguien se le levantó el velo y se vio que no era una línea de protección de la independencia, sino más bien de sujetar a ese ámbito de poder que yo creo que todavía permanece sin posibilidad de que los poderes públicos, en particular el gobierno, los partidos políticos, intervengan de manera clara, directa, en los casos concretos que se dictaminan o se dictan en los órganos judiciales, ¿no? Y eso es una grandeza que realmente no la deberíamos perder nunca, ¿no? Es una
garantía del Estado de Derecho,
la,
¿no?,
independencia y la imparcialidad es para cualquier ciudadano lo último que le puede quedar de un juez. No es una garantía que realmente nosotros deberíamos defender en cuanto personas interesadas en particular, sino que para el ciudadano concreto que lleva un asunto a los tribunales, pues es la garantía que le queda que una persona independiente e imparcial decida su asunto sin ninguna presión interna o externa, sin mediaciones políticas, desgraciadamente ocurre en otros ámbitos de la vida social o política.
Son reformas que impulsó el anterior ministro Gallardón. ¿Cómo ve el relevo? ¿Cómo ha visto el relevo en el Ministerio de Justicia con el señor Catalá?
Pues en un primer momento hubo una cierta esperanza frente a la cerrazón de Gallardón, que bueno, pues se posicionó en la línea que hemos venido comentando, sin ningún tipo de diálogo con los operadores jurídicos, en particular con la carrera judicial, fiscal. Ahí está también el tema del fiscal general del Estado, cómo tuvo que de alguna manera dimitir ante esas presiones producidas, ¿no? Pero que también tuvieron que ver con las malas relaciones que tenía con el ministro de Justicia, pues se tomó como una persona que era dialogante, se le conocía, porque había tenido también una cierta época de gestión en el Ministerio de Justicia, pero se ve que, bueno, ahí hay algún tipo de sustancia o veneno que les imprime carácter y, bueno, pues nos ha sacado esta reforma del Código Penal. Es un instrumento jurídico muy importante, se la ha llegado a llamar la Constitución negativa, ¿no? Es decir, es como la otra parte de la Constitución, aquello que, digamos, va a proteger todos los valores y derechos fundamentales que tenemos, ¿no? Y hay ciertos preceptos, se ha hablado de
la prisión permanente revisable, quizá es lo más escandaloso.
Hay otros tipos delictivos en los que se ve claramente que hay una idea de criminalización, manifestaciones. El incremento de penas en ciertos delitos. Yo creo que es una reforma que nadie ha pedido. En España no hay un problema de código penal para atajar ciertas conductas que están en la mente de todos, de escándalos financieros, económicos o políticos. Las penas son suficientes para disuadir a cualquier persona. digamos, mínimamente razonable. Pasa que hay personas que ni con tan siquiera la prisión perpetua, en definitiva es una cadena perpetua, pues van a ser disuadidas o se va a utilizar la ley para, digamos, criminalizar ciertas personas, ciertos comportamientos, pero no para atajar una criminalidad que, por otro lado, tampoco es excesivamente alta, ¿no? España no es un país que tenga un índice de criminalidad que de alguna manera permita razonablemente retorcer o dar una vuelta
para endurecer. No está justificado, nos dice señor Tapia. Entonces, ¿a qué responde ese empeño por, digamos, aumentar las penas, aumentar los delitos, con penas más duras?
Pues esto ya los expertos, ciertos expertos del mundo de la sociología política, nos dicen, yo no sé si tiene cierto efecto, pero los expertos así nos lo dicen, que ciertas políticas de mano dura por parte de los gobiernos, una utilización del derecho penal de una manera simbólica, tratando de transmitir a los ciudadanos que, bueno, responden ante los problemas que existe en la sociedad, tiene en cierto tipo de votantes un efecto positivo. Es decir, al final, bueno, parece que ciertas personas que van a emitir su voto, pues tienen en cuenta esas políticas, digamos, de mano dura.
Da una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía, un código penal más restrictivo.
Pues parece que sí, ya digo, la utilización, es decir, aquí todos los expertos, criminólogos, personas que están en el ámbito del derecho penal, sociólogos, dicen que no hace falta, es decir, que no es preciso un cambio del código penal. Sin embargo, en un periodo de electoral, pues se quiere de alguna manera recuperar ese tipo de votante que ve con buenos ojos el que un ciudadano, el que el político, bueno, pues endurezca las leyes, ponga penas más duras a cierto tipo de delitos, contra libertad sexual o contra ciertos delitos graves, terrorismo, etcétera, pensando además que eso, bueno, pues coincide con su pensamiento. Desgraciadamente aumenta el número de personas que creen en la pena perpetua, la cadena perpetua, en la pena de muerte, y eso, bueno, pues identifica a ese electorado con ese tipo de política, ¿no? Y eso es lo que parece que dicen todos los expertos que se está buscando en esta reforma, un año electoral en el que, bueno, pues precisamente algunos verían en eso con buenos ojos y dirían, bueno, este es de los míos, ¿no?, entre comillas, si se quiere.
¿Cree que la justicia europea enmendará la plana al Tribunal Supremo en relación con la interpretación que hace de esa norma europea para el cómputo de las penas a los presos de ETA?
Pues es un tema que he estudiado detenidamente, pero por lo que he podido leer y por lo que conozco de esos magistrados que van a hacer el voto particular y algo que se ha podido filtrar, tengo la sensación de que sí, es una sensación. A mí me da la impresión, desde el punto de vista jurídico, que el legislador, cuando hizo esa reforma para evitar que se pudieran aplicar esas penas cumplidas en otros países de la Unión Europea, llegó tarde. Y que las leyes penales no se pueden cambiar a mitad del camino, como ya dijo con la doctrina Parot. Una persona tiene que tener una cierta perspectiva de lo que va a ser el cumplimiento de la pena. Y hay un principio, una máxima, digamos, en todos los países que respetan el Estado de Derecho, que es que las leyes penales favorables se han de interpretar y aplicar retroactivamente. Es decir, sea cualquier ley que de alguna manera bueno, pueda ser favorable, hay que interpretarla retroactivamente. Y sin embargo, las leyes desfavorables, como podría ser esta que se aprobó a principios de diciembre, se puede considerar que es una ley desfavorable, perjudica a ciertas personas en la medida que no se pueden beneficiar de penas que han sido ejecutadas, cumplidas en otro país. Además, esto tiene una lógica. Desde el punto de vista de lo que se está convirtiendo la Unión Europea, que es un espacio de justicia, libertad y seguridad, el planteamiento que se quiere hacer desde las instituciones de la Unión Europea es que al final una condena que hace un juez de Burgos puede ser la misma que un juez de Vitoria. Yo, si tengo que hacer una acumulación de condenas, pues tendré que tener en cuenta lo que le han condenado un juez de Sevilla, de Madrid, de Lugo, de Vitoria. Y refundo, ¿no? El planteamiento que se hace ahora con estas leyes de la Unión Europea es decir, bueno, a mí me da igual que sea una sentencia de Francia, de Alemania, de Italia. Estamos en un espacio de justicia, vamos hacia un ámbito único de justicia, de seguridad. Entonces, esas sentencias dictadas por jueces franceses las tengo que tener en cuenta a la hora. Son de la misma naturaleza y, por tanto, al establecer los límites, pues tengo que tenerlas en cuenta. Y si ese señor realmente ha cumplido ya entre ese conjunto una parte de la condena en un país de la Unión Europea, que se supone que tiene las mismas garantías, los mismos derechos que los que tenga aquí, pues tenga, es lógico que se cumplan.
Digamos que se amplía el marco también, ¿no?, de aplicación de la justicia a lo que es el marco europeo. Que
exactamente.
Tenemos ya en
vamos
común
hacia.
Otras cosas.
Ha cambiado mucho en el ámbito de la justicia. Esto, la verdad, que en muchos sitios de España se ve continuamente. En aquellos donde hay mucho turismo y mucho intercambio de personas, aquí se percibe menos, pero realmente la Unión Europea se está convirtiendo, de hecho, y por distintas leyes, directivas, y por los tratados de la Unión Europea, realmente en un espacio judicial. Pues bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Como lo mismo que aquí, pues ya digo, pues un juez de Burgos y un juez de Vitoria, pues tienen sus relaciones fluidas, pues porque aplica las mismas leyes, los mismos instrumentos jurídicos y tienen posibilidad de colaborar por distintas maneras, pues así se está convirtiendo un poco el espacio de la Unión Europea, ¿no? En el que, bueno, pues si tienes que hacer una determinada diligencia o prueba con un país, con Francia, con Alemania, con Reino Unido, pues es lo mismo que si la hicieras con Burgos, Lugo o Madrid, ¿no? Un poco esa línea todavía falta, pero no.
Pero vamos hacia ese
pero
camino,
vamos,
¿no?
Y no tardará mucho en llegarse un poco a esa misma situación.
Preside usted, como decíamos, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava. ¿Es un oasis la Audiencia Provincial de Álava en este
no.
caos que es la justicia, o tienen también sus problemas específicos?
Tenemos problemas específicos, sí, también tenemos problemas específicos. Bueno, hemos tenido que digerir el año pasado el problema de un cierto problema de la oficina judicial, que bueno, pues
por una reorganización
que
un poco
en nuestro caso hemos sufrido eso que llaman los recortes, ¿no? Es decir, en el caso de la Audiencia Provincial, pues hemos sufrido seriamente los recortes y ahora tenemos que hacer un trabajo que progresivamente va aumentando en los últimos años con mucha menos gente de lo que teníamos. Y realmente, como suelo decir vulgarmente, a veces vamos un poco con la lengua afuera, tanto los magistrados como las personas que trabajan en la oficina, ¿no?
¿Se acumulan las resoluciones, las sentencias, pues, se acumulan en la mesa de los jueces por falta de medios?
Yo diría que en Vitoria no, pero también a costa de un esfuerzo que estamos desarrollando. Este año, de hecho, en la Audiencia Provincial, en mi sección concreta, hemos trabajado con un magistrado más. Y esperamos consolidar esa plaza a través de la figura de un juez de adscripción temporal, ¿no? Porque sí, de manera un tanto progresiva, pues vemos que en el ámbito penal los asuntos, a diferencia del orden civil o contencioso administrativo, no han bajado, sino que más bien van subiendo, ¿no?
Entonces, ¿puede tener alguna relación con las tasas?
Pues,
el hecho de elegir
sí,
la vía penal para acudir a la justicia.
Sí, tiene. Yo lo veo desde dos perspectivas, ¿eh? Igual estoy equivocado. Por un lado, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues hay ciertos asuntos que antes directamente se podrían llevar a la jurisdicción civil o contencioso administrativa, que ahora por lo menos se intenta llevarlo a la jurisdicción penal. A ver si, pues bueno, esto tiene éxito. Es un ámbito mucho más restringido de análisis, de aplicación del derecho, pero puede tener éxito en un caso más o menos límite en el que pueda haber a lo mejor una reclamación o una estafa. Bueno, yo le pongo una denuncia, le pongo una querella, y si a lo mejor la persona a la que le querello, con la contra la que me querello, pues se asusta un poco, igual me paga. Eso sería una vía que, bueno, en otros asuntos también se ha percibido. Y luego, por otro lado, ¿qué ha ocurrido? Pues las tasas y como consecuencia de la crisis también ha generado una cierta reducción del número de casos en ciertos despachos de abogados. Eso provoca que ese abogado que antes tenía 10 asuntos, ahora igual tenga 6 o 5, y entonces tiene más tiempo para tratar esos 6 o 5. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo a veces recursos pues que desde el punto de vista de lo que ya han sido muchas resoluciones judiciales que hemos dictado previamente y tal, no tendrían sentido. Parece que ya desde el principio estarían abocadas a ser desestimadas, sin embargo, se plantean. Con eso, pues, ¿qué se pretende? Pues agotar la última vía, digamos, de la última posibilidad. Pero bueno, también se ofrece, se da un trabajo a la Administración de Justicia que, bueno, pues...
Se carga determinados tribunales que deberían ir por otras vías, ¿no?
Claro,
no
estrictamente por la penal. Tendríamos que tener en cuenta que el derecho penal siempre es la última ratio, la última vía para utilizar en un Estado de Derecho, que hay un principio también importante que hay que aplicar, es el principio de intervención mínima. Sí que se percibe, habría otras causas, pero sí que se percibe que bueno, pues hay un incremento de asuntos en el ámbito penal, tanto en la primera instancia como en la segunda, y bueno, pues eso hace que desde luego nuestra vida no sea placentera, ¿no?
¿Qué asuntos de interés público, digamos, tiene ahora? Porque hay algunos asuntos también pendientes de resolución relacionados con supuestos casos de corrupción que tienen que resolverse, que llevan años ya en instrucción y que,
pues,
y que se anuncia.
Pues, por ejemplo, casi como primicia, pero bueno, que me imagino que las partes ya la conocerán, que es que, bueno, pues el asunto del el exdirector de transportes de la Diputación, un asunto que llegó a la audiencia,
que se desestimó y después volvió.
Sí, es decir, nosotros en un momento determinado vimos que los hechos no podían constituir delito, recurrió la Diputación, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo les dio la razón, volvió al juzgado, ya se ha calificado y ahora acaba de llegar hace poco pues para el enjuiciamiento ya por parte
de... O sea, que se verá en breve ese
caso.
Sí,
yo creo que... Bueno, no lo sé, porque además el Tribunal Supremo hizo algo en este caso, bueno, no es inhabitual, pero un poco extraño, que es decidió que aquellos magistrados que habíamos dictado esa resolución en la que sobreseíamos el expediente o el procedimiento no podíamos intervenir ya en el enjuiciamiento. Entonces, bueno, va a ser otros magistrados los que van a tener que hacerse cargo del caso y entonces yo no puedo ni aventurar. Pero bueno, me imagino que por el ritmo más o menos que tenemos de trabajo, pues yo creo que antes del verano, en todo caso, sí que se va a decidir.
¿Y el caso de Miguel, señor Tapia, que lleva ya años el tema pendiente?
Bueno, eso nos llevaría a hablar un poco de la complejidad, ¿no?, de todos estos casos de corrupción, los medios con los que cuenta la Administración de Justicia, ¿no? Aquí, a diferencia de otros sitios de España, incluso el juez de instrucción ha tenido que capear con este caso al mismo tiempo que llevaba todos los asuntos ordinarios, que también los ciudadanos querían que se tramitaran en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, ¿no? Entonces, realmente ha sido, desde mi punto de vista, una persona comprometida con el caso, ¿no? Luego habría que valorar los obstáculos que han tenido externos. Hay 20 y tantos imputados. Eso realmente no es fácil de manejar, ¿no? De todas maneras, yo creo que a lo largo de este año probablemente se pueda estar en condiciones de llegar a la fase final de lo que es la... aunque pueda parecer largo, de lo que es la tramitación, ya en la fase, digamos, de instrucción y de término de lo que es la fase intermedia, y que probablemente el año que viene ya se pueda enjuiciar, si hay
2016.
Caso. Sí, yo creo que puede ser una fecha razonable para pensar en el enjuiciamiento.
Se habrán cumplido casi 6 años de instrucción.
Sí, pero es decir, cuando uno rasque y tal, verá que tampoco el juzgado ha estado parado. Es decir, que ha habido probablemente paralizaciones, pero que no son estrictamente imputables a la Administración de Justicia, ¿no? Ha habido ahí problemas con peritos, que yo sepa, ha habido algún caso, algún recurso, ha habido imputaciones nuevas. Bueno, también puede haber razones que podrían ser imputables a la Administración de Justicia, ¿no? Ahí hay un debate muy extendido en el mundo judicial sobre si en estas causas no hay que hacer piezas separadas, o sea, de juntar todo. Es decir, a lo mejor se podrían haber realizado ciertas piezas. No lo sé porque, bueno, pues no conozco los autos. Nos han llegado un par de veces o tres en relación a la petición de ciertas diligencias. Y nosotros hemos tomado una postura prudente de decir que, bueno, hasta que no se haga la fase de se termine la fase de instrucción y entonces se decida de una manera u otra, entonces podremos decidir si esas diligencias son o no procedentes, pertinentes, etcétera. Pero bueno, es verdad que tardan mucho los asuntos, pero que es que hay que tener en cuenta qué medios contamos, ¿no?
Una vez más, y empezábamos hablando de la falta de recursos de la justicia, y así se evidencia en estos atrasos. Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava. Eskerrik asko.
Eso regatik. Venga, agur.
Tú eres EITB.